Bueno, y en cuanto a novedades de la semana, tenemos que en el Congreso de la Nación tuvo media sanción un proyecto de ley referido a las vacunas, tema que hemos tratado aquí. En este caso se ha debatido una iniciativa que propone, en realidad, mejor dicho, que autoriza al Ministerio de Salud a negociar cierto tipo de cláusulas cuando tenga que, por así decirlo, buscar la contratación de servicios de vacunas o cuando algún laboratorio decida emprender desarrollos, proyectos de investigación y haya dudas sobre cómo va a ser la participación de ese laboratorio y eventualmente las responsabilidades por los daños. Es un
Tema
tema
muy
enormemente,
polémico.
delicado, complejo, lo estamos estudiando, debo decir, yo estoy pidiendo la ayuda de una especialista en estos temas de investigación de seres humanos, que ya con quien estamos conversando, para elaborar algunos boletines desde el Centro de Bioética Persona y Familia. Así que por ahora simplemente va la noticia. No tenemos todavía un primer abordaje. Sí puedo decir que es una medida bastante polémica porque implica de alguna manera relajar las garantías por daños a a las personas que puedan participar de de las instancias de investigación en torno a las vacunas en nuestro país. Sabemos bien que en todo el mundo hay una carrera global por las vacunas y lógicamente esto otorga a los que desarrollan las vacunas una mayor capacidad de negociación y de imposición de sus condiciones. Y entonces en todo el mundo se está debatiendo este tipo de cláusulas que algunas de estas grandes empresas farmacéuticas le están imponiendo a los países para que al momento de hacer el contrato por el cual se van a aceptar eventualmente el desarrollo y futuramente la comercialización de las vacunas, se haga con cláusulas de indemnidad, es decir, que los desarrolladores no respondan eventualmente por los daños, salvo casos de maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de quienes vayan a suministrar la investigación, desarrollo, fabricación, provisión de las vacunas en el marco de la pandemia. Esto está ciertamente en debate en distintos lugares del mundo. Ahora tiene media sanción, fue un tratamiento bastante rápido en la Cámara de Diputados y va a pasar al Senado. Estamos estudiando el tema porque es complejo, tiene aspectos digamos, económicos en juego, pero sobre todo lo que está preocupando es qué garantías y cómo vamos a hacer el seguimiento, vamos a garantizar que haya realmente seguridad para las personas que participen en los proyectos de investigación que se hagan en nuestro país y también para cuando se implementen las distintas vacunas. Es decir, qué mecanismos de seguridad, de vigilancia del riesgo va a haber. Y este es un tema bioético importante que también afecta a las personas que puedan eventualmente participar de un proyecto de investigación, porque estamos en un momento donde la gente está un poco ansiosa obviamente, todos estamos ansiosos porque salga la vacuna, y esto puede, digamos, significar una mayor vulnerabilidad de los sujetos que vayan a una investigación. Es decir, una persona que decide ser parte de un proyecto de investigación tiene que estar muy consciente de lo que va a hacer y de los riesgos a los que se somete. Y bueno, estos son temas que hay que ver con mucho cuidado en cómo se elaboran estas leyes que pueden realmente ser muy decisivas para la vida de muchísimas personas.
Sí, a primera vista uno diría esta relajación de las cláusulas en cuanto a la responsabilidad suena raro, pero habría que ver también bueno, el momento por el cual estamos viviendo. No se hace una evaluación y no es fácil hacer un juicio ético en este tema, y tampoco es fácil prescindir a veces de cuestiones políticas que también se mezclan mucho cuando uno juzga una medida u otra, ¿no? Me parece que eso también es difícil.
Sí, por eso digo que por ahora no adelantamos opinión, simplemente damos cuenta, porque estuvo circulando mucho en estos días por distintos grupos de WhatsApp, el tema de la ley, también en algunos sitios de noticias. Bueno, les confirmamos que lo estamos estudiando y que, bueno, esperamos tener para la semana que viene, yo calculo, alguna opinión sobre esta cuestión. Vamos a ver incluso si podemos dialogar con alguna especialista en el tema que bueno, que nos pueda traer la luz. Ciertamente existe legislación en nuestro país sobre proyectos de investigación que tiende a proteger a las personas a las personas que participan de un proyecto de investigación, y entonces vamos a ver si cómo se va a hacer, cómo va a ser esa aplicación de las normas en este contexto. Bien.
Bien, perfecto. Igual es un tema que daría para muchos debates y mucho intercambio, me parece. Y sí, también deberíamos tener ciertas precisiones técnicas que no sé si vamos a tener.
Sí, vale aclarar, aquí tenemos un mensaje de Carlos Gustavo, le agradecemos, y podemos tratar el tema de la obligatoriedad de la vacuna, si es legal, si el Senado aprobó el proyecto de ley de impunidad, dicen los laboratorios. Bueno, efectivamente, Carlos Gustavo, como estábamos explicando recién, esto fue tratado en diputados, pasó a Senado, no es una ley de impunidad, es una ley que que faculta al Ministerio de la Nación a negociar cláusulas que incluyan una indemnidad respecto a cierto tipo de daños, no a los daños causados por maniobras fraudulentas o negligencias, pero sí a otro tipo de planteos, y no establece la obligatoriedad de la vacunación. Eso va por otro carril. Esta no es una ley de obligatoriedad de la vacuna, hasta donde yo entiendo de las lecturas que he hecho del proyecto. Vale aclararlo, todavía no hay ninguna ley de obligatoriedad de las vacunas en esta materia.
Bueno, todavía no hay vacuna.
Claro, sí, además, por supuesto, porque además para que haya una obligatoriedad tiene que haber... y nos hubiéramos enterado si hubiera una obligatoriedad. Así que no, quedémonos. Tampoco son tiempos donde hay que moverse con mucha, mucha cautela, no alarmar de más, porque, bueno, es una situación de una enorme incertidumbre en todo el mundo. O sea, este tema nos desborda a todos. Ya hace unas semanas tuvimos acá un médico que nos contaba cómo es dar a luz en este tiempo, y nos llamaba a seguir con los cuidados, a seguir con el distanciamiento, a seguir con lavarse las manos, con todas las medidas, digamos, de higiene y de precaución y de prevención que son necesarias, y tenemos que continuar en esa vía.
Bien, pues, como siempre, seguimos invitando a nuestros oyentes a que participen en este programa, enviándonos mensajes de voz al número 0810-7x7, o también escribiéndonos mensajes de texto al 0351-152-00040, o mandándonos mensajes por WhatsApp al 351-871-593.
Muy bien, vamos a ir a nuestro primer tema musical, esto que es Por la Vida, por Radio María, y al regreso empezamos ya a hablar de la encíclica Fratelli Tutti.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Bueno, continuamos en Por la Vida, por Radio María. El musicalizador nos traía Yesterday de los Beatles. No hizo falta que lo escriba acá en el chat para que nos diéramos cuenta de qué canción era. Y bueno, nos faltó cantarla, Inés, pero bueno.
No, no, Nicolás, preservamos a la audiencia de una, algo tan traumático tan tarde en la noche. Imagínate cómo podrían llegar a dormir después. Sobre todo si cantabas vos.
Con pesadillas, ¿no? Bueno, sí, vamos a reiterar. Vamos a reiterar las vías de comunicación con las que pueden escribirnos y vamos a ir comentando los primeros mensajes que ya están llegando.
Bueno, pero pueden seguir escribiéndonos a pesar de que ya estén llegando mensajes o mandándonos mensajes de voz al 0810-7x7, también por mensaje de texto al 0351-152-00040, opción 0040, o por WhatsApp al 351-871-593.
Bueno, le agradecemos a quien nos escribe, que nos saluda, sigue atentamente el programa, comparte una nota referida a las vacunas que señala que un laboratorio publica hoy que tuvo que detener los ensayos de su vacuna. La farmacéutica Johnson & Johnson detiene los ensayos de su vacuna porque uno de los voluntarios presenta una enfermedad inexplicable. Comparte para fin ilustrativo. Bueno, ciertamente esto es habitual que en un desarrollo de investigación, justamente como estamos mucho más sensibles al cuidado de las personas que participan, apenas hay algún evento adverso o algún evento no esperado, normalmente se suspenden este tipo de experimentos. Y esto es habitual, ¿tá? Es decir, no significa que necesariamente sea maligna la aplicación, habrá que ver de qué se trata, hay que ver, por supuesto, si obedece a alguna otra causa o a la causa del propio experimento. Entonces, son todos temas enormemente delicados y que uno no puede manejar así solo por las informaciones periodísticas. Lo importante es que todos sepamos que existan los recaudos, los resguardos institucionales, regulatorios, firmes, estrictos, que no bajen la garantía de seguridad para las personas que participan en la investigación. Ese es el gran objetivo, diríamos, de política que, si yo tuviera que estar en el diseño de una política pública de salud en un contexto como el que estamos viviendo, es cómo lograr el desarrollo más rápido, pero garantizando igualmente siempre la seguridad. Claro, cuando la urgencia nos apremia, tendemos a relajarnos y a pensar, bueno, vamos a bajar los estándares de cuidado. No, y el mundo está debatiendo cómo hacer esto, ¿está? Cómo hacer para hacer una buena vigilancia, y esto es habitual en las investigaciones con seres humanos. Se paran, hay un comité de ética que supervisa, que debería supervisar muy estrictamente día a día todo lo que va pasando, y que tiene potestad, los comités de ética de la investigación tienen potestad justamente para intervenir y poner un límite en este sentido. Así que una suspensión, por ejemplo. Así que no tomemos esto como, además, el hecho de que haya una noticia de una suspensión por un voluntario, cuando hay miles y miles de voluntarios, no nos tiene que hacer pensar que, digamos, son peligrosas las vacunas o cosas así. Tenemos que ser muy cuidadosos en la información que manejamos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es un tema que requiere mucha reflexión y que requiere justamente conocerlo y, bueno, no dar opiniones a veces simplemente por impresiones, primeras impresiones, que, bueno, se trata de un tema bien, bien serio, que supongo yo que los laboratorios que lo tratan deben estar al tanto de todos los riesgos que implica.
Sí, además pensemos que ciertamente en todo el mundo hay muchísimas regulaciones sobre la industria farmacéutica y se juega muchísimo el prestigio de estas empresas también en que salgan bien las cosas. Entonces, digo, no tengamos visión a veces un poco de película, de que siempre se está pergeñando aquello que es lo más lucrativo por sobre los intereses de las personas, porque además hay personas concretas, hay directores médicos, hay comités de ética, digamos, hay muchísimos investigadores que hacen las cosas muy bien. Por supuesto, también sabemos que hay muy fuertes intereses detrás de todo esto, no se nos puede escapar y por eso es necesario los controles y la regulación estricta, y por eso también esta ley que de alguna manera relaja en parte alguno de esos resguardos debe ser mirada con un escrutinio mucho más estricto.
Exactamente. Así que bueno, vamos a no sé si ahora vamos a empezar a comentar ya la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, una encíclica que, como decíamos, se enmarca más bien en la parte de doctrina social, pero hoy en día los temas de bioética pertenecen a la doctrina social porque pertenecen a poder decir cómo nos tratamos, cómo nos valoramos desde el principio hasta el final los seres humanos, y hoy esto está siendo un tema central en como sociedad, como hermanos. Así que es una encíclica bien válida para comentar también sobre estos temas, más allá de que también es un texto del Papa, es un texto importante del Papa, que es bueno siempre conocer, y estos espacios en la radio y en los medios de comunicación también ayudan a que podamos tener una idea de estos documentos, que a veces no son leídos a fondo, son largos, son textos largos, es un documento largo este, y a veces requiere una cierta cantidad de tiempo y serenidad, y bueno, los medios de comunicación nos ayudan a tener algunas primeras ideas y disparadores para poder profundizarlo. Así que bueno, esta es una encíclica que consta de varios capítulos, tiene en realidad concretamente son 8 capítulos, no tiene una conclusión, la conclusión es el último capítulo, eso me llamó la atención, en general las encíclicas tienen una conclusión. Y como siempre, el primer capítulo es una especie de panorama y diagnóstico de los siglos, los signos de los tiempos, en donde los papas nos marcan la cancha, digamos, de dónde estamos parados y por qué van a decir a continuación todo lo que dicen, ¿no? Cuál es el diagnóstico de nuestro tiempo en los temas que, bueno, más importantes, son los temas que más nos importan y nos mueven a la reflexión. Primer capítulo. Segundo capítulo. Acá ya el Papa presenta el texto, siempre hay un texto bíblico o evangélico, ¿no es cierto, Nicolás?, que va marcando y que va poniendo el tono al documento, y en este caso es la parábola del buen samaritano, evaluada y, digamos, desgranada por el Papa a lo largo de todo el documento. El tercer capítulo, sobre pensar y gestar un mundo abierto. El tema de la apertura de la ciudadanía y la fraternidad abierta está muy presente a lo largo de todo el documento. Quizá ahora vamos a comentar un poco sobre todo las primeras partes. Luego el cuarto capítulo, un corazón abierto al mundo entero, nuevamente el tema de la apertura del corazón. El quinto capítulo, dedicado a la política, la mejor política, se llama. No sé, Nicolás, si querías agregar algo.
No, quería decir que el capítulo tercero me pareció como el capítulo segundo, el bíblico, el tercero, el de teología moral, porque ahí tiene una serie de referencias a Santo Tomás de Aquino, a la gracia, un poco va a elementos de moral, como diciendo, bueno, la base de todo es la moral individual, y en el cuarto se abre, el cuarto está marcado por el tema migraciones, y el quinto sí ya se mete, es como el cuarto es como el ambiente, el aspecto del derecho internacional, ¿no? Y con un fuerte foco en migraciones. Y después me parece, sí, el quinto entra en política, sí, sí, tal cual.
O sea, concretamente, y luego el diálogo y la amistad social, caminos de reencuentro, y finalmente el tema de las religiones a servicio de la fraternidad en el mundo. está muy presente la visión, el panorama ecuménico desde ya desde el principio, desde la introducción a la encíclica, y bueno, y con eso remata el documento, y es obra de conclusión este capítulo octavo, finalmente. Sí. Así que bueno, esto es un poco
El capítulo séptimo, Caminos de Reencuentro, que es como, digamos, las concreciones de lo que sería él dice, Artesanos de Paz, habla de los temas de la verdad, de la paz, y habla del conflicto, el perdón, la memoria, todos temas súper importantes, y después se detiene en guerra y pena de muerte, con definiciones muy, digamos, ratificando interesantes en cuanto al valor de la vida allí, al hablar de la guerra y la pena de muerte en ese capítulo séptimo, cosa que recordemos que el Papa había pedido una modificación del catecismo en torno a la pena de muerte, y ahora lo está también ratificando en la encíclica, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Así que bueno, ese es un poco el esquema que quizás ahora podemos comentar de apartes, por lo menos las primeras partes, que son el tema del diagnóstico, la parte bíblica y luego el tema del mundo abierto y las migraciones y la política. A ver a qué llegamos.
Sí, yo antes de empezar con el análisis, otra cosa que me había más general, ¿no?, de introducción, pensaba en esto, ¿no? Ciertamente con el bombardeo de noticias y de medios que hoy el Papa tiene, que son tweets, discursos, videos, mensajitos, o sea, no sé, se saca una foto con alguien y que pase una frase dicha al pasar en una... tomando un café puede ser una tapa de un diario, ¿no? Es decir, pero uno cuando mira y dice, Francisco lleva 7 años de pontificado, tiene 3 encíclicas. La primera fue con Benedicto XVI. Recordemos que Benedicto XVI había hecho la de la caridad, Dios es caridad, la de la esperanza y la de la fe, le queda medio redactar y dice, y la firma Francisco, pero dice fue una encíclica a 4 manos, o sea que fue como que venía mucho de Benedicto. Pero después, en 7 años, encíclicas propias, o sea, encíclicas con el valor documental que tiene en el magisterio la encíclica, tiene 2 nomás. Tiene la de la ecología, Laudato Si, y esta de Fratelli Tutti sobre amistad y fraternidad social, lo cual nos da una dimensión de la importancia de este texto, porque no es simplemente una carta que ha escrito muchas, un discurso que ha hecho muchos, o una homilía. Acá se quiere tratar integralmente un aspecto, por eso el nombre encíclica, ¿no? Inés, vos lo podés explicar mejor, pero encíclica de alguna manera tiene esa expectativa de ser como un documento que aborda bastante exhaustivamente un tema, ¿no?
Sí, exactamente, y nos da la idea también, es un documento orientador de hacia dónde van el magisterio, hacia dónde van los principales temas que afectan a los cristianos y a la sociedad en general, porque suelen ser documentos que, si bien están escritos para los cristianos, se abren, tienen una apertura y una profunda repercusión también en temas que son actuales y que afectan a toda la persona, a toda la sociedad, ¿no? Siempre se les presta mucha atención a las encíclicas en cuanto tal, porque son documentos pastorales, documentos que abordan, como decías vos, integralmente o lo más integralmente posible, un tema que se dedican a agotarlo, a tratarlo exhaustivamente y porque han sido juzgados esos temas importantes para el momento en que vivimos, ¿no? En la sociedad en que vivimos.
Sí, tal cual. Bien. Bueno, ¿qué? ¿Por dónde querés empezar?
Yo quería empezar por la introducción. Me parecía que la introducción tenía algunas ideas fuerzas que me parecieron importantes. Una introducción muy cortita, un par de páginas, en donde habla del perfil de la fraternidad, habla del concepto de fraternidad basándose y arrancando de una cita de San Francisco, de San Francisco de Asís, por supuesto. Bueno, la encíclica sale el día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, ¿no? Entonces está bien que haya arrancado citando a San Francisco. Y habla de un concepto que yo no lo había encontrado, a lo mejor existe en otros lugares, que es el concepto de una fraternidad abierta. Me gustó esas dos palabras unidas Y bueno, la enraiza en la experiencia de San Francisco y en la fraternidad de San Francisco, abierta a todos. Creo que eso va a caracterizar, al menos las primeras partes de la encíclica, esta apertura a todos, independientemente de las religiones, independientemente de las ideologías. Se refiere en un momento también de la introducción a una condición del mundo actual que es, él lo va a definir como una guerra dialéctica de imposición de doctrinas. Eso también me llamó la atención, que conspira contra la fraternidad de todos. Si el querer imponer doctrinas en una guerra de todos contra todos, donde lo principal sea el vencer, atenta contra el hecho de fondo que es que somos todos hermanos. Y así, de la mano de estas afirmaciones, termina en la introducción hablando de la dimensión ecuménica, ¿no? La fraternidad abierta que traspasa las fronteras, que traspasa a veces incluso las religiones o los cultos, que somos todos hermanos y que no puede verse oscurecida por una dialéctica de imposición de doctrina, ¿no? Polémico, y a lo mejor no a todos les cae simpática esta introducción y estas ideas que va a plantear al principio de la encíclica el Papa. Pero, sin embargo, me parece que es algo para tener muy en cuenta cuando uno a veces se deja llevar por muchas ideologías o por muchos combates o dialécticas contemporáneas, el volver a mirar para atrás y decir, bueno, en definitiva somos todos hermanos y no podemos matarnos, no solo físicamente, sino también en el corazón, no podemos matarnos entre nosotros por unas cuestiones solamente de doctrina, ¿no? Esto lo plantea en la introducción solamente, y a partir de ahí ya empieza a hacer el diagnóstico en el primer capítulo.
Sí, de la introducción comparto tu visión, esa frase de la dialéctica, guerra dialéctica, me parece que va al corazón. Yo sumaría un elemento que es, que dice, bueno, comunicar el amor de Dios, ¿no? O sea, sí. Creo que la encíclica, mi impresión al leerla, se mueve, casi siempre se mueve en dos planos, ¿no? Por un lado, un plano humano, de tratar de convencer, diríamos, desde la razón natural, podríamos decir, desde motivos de ley natural o de convicciones que podemos compartir con cualquier hombre de buena voluntad sobre la importancia de tratarnos como seres dignos, y acá el elemento central es la dignidad. Y también el tema de Dios, o sea, el amor de Dios, o sea, la importancia de que comunicamos el amor de Dios, y en este segundo plano, una invitación más fuerte a las personas, en concreto, a las personas religiosas, y sobre todo, obviamente, a los propios católicos, a que el inspirador de todo esto es el amor de Dios, que nos lleva a amar a todos, ¿no? Creo que este juego entre el plano, diríamos, natural y sobrenatural atraviesa la encíclica en varios pasajes, y uno por momentos puede quedarse con la sensación, estamos hablando siempre en un plano como más natural de construir una sociedad, diríamos, que podríamos compartir con cualquier hombre de buena voluntad, y por momentos, bueno, con explicaciones más teológicas sobre la gracia, sobre la importancia del amor, bueno, sobre la figura de Jesús, por supuesto, lo bíblico, que ciertamente iluminan y ayudan a comprender mejor ese mandato, ¿no?
Sí, claramente. Está bien, esto completa un poco la idea de las ideas que el Papa quiso plantear, me parece a mí, en la introducción, ¿no? Así, bueno, y una vez dicho esto, ya comienza el análisis de los signos de los tiempos. En esto de las tendencias del mundo actual, se refiere el Papa, es que en el capítulo 1, se refiere a las tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Uno, si ve este capítulo, cuando uno lo lee, se queda con una impresión un tanto negativa de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, el título ya lo dice, las sombras, ¿no?
Las sombras del mundo cerrado, las sombras. Claro, pero va a hablar de las sombras, ya que es muy claro desde el vamos, va a hablar de las sombras, o sea que uno no espera que las sombras le den luz, precisamente. Pero bueno, nada, uno termina quizás un tanto abrumado al mirar este capítulo.
Vamos a hacer, ¿te parece, Inés? Hacemos una pausa ahora para pasar algún tema musical. Le agradecemos a nuestro oyente que nos comentó la noticia sobre el laboratorio que había suspendido los procedimientos, nos aclara, no lo dije como una noticia alarmante, todo lo contrario, la publiqué para demostrar y evidenciar la seriedad y prudencia representada en este laboratorio tan importante y conocido en la industria farmacéutica, cosmetológica en todo el mundo, vale como aclaración, gracias, gracias a vos, exactamente en la misma línea que nosotros proponíamos. Bueno, y también otro mensaje nos llega que nos dice, esta pandemia nos da tiempo más para pensar cómo hacer para descubrir a Dios y a Jesús dentro nuestro. Bueno, un abrazo también le mandan a Rodrigo y a su familia, por ellos, por Javier Cámara y familia, Carlos Gustavo, Merlo San Luis, gracias. Y después tenemos una pregunta que nos quedó del principio, que la vamos a hacer al regresar, que nos dice si esta idea de fraternidad del Papa fue como felicitada por la gran masonería de España y esta persona se quedó un poco perpleja, me sentí un poco contrariado si nosotros lo podíamos iluminar. Nos pregunta un oyente, después vamos a ver si podemos responder tu pregunta. Bueno, esto es Por la Vida, por Radio María, vamos a ir a un tema musical y al regreso seguimos con el análisis, primera aproximación a Fratelli Tutti.
Alegría, el canto alegre. ser hermano.
Hola, buenas noches. Bueno, gracias Federico por los Beatles. Muy bueno. Nicolás, yo me refería a que se estuvo hablando y se está hablando que podría haber una obligatoriedad de la vacuna. Entonces, yo no digo que sea y que ya esté, que la ley esa sea para tratar la obligatoriedad, la que tuvo media sanción. ¿Qué se comenta eso? Por supuesto que se comenta de todo. Si fuera así, ¿es legal eso, que la vacuna sea obligatoria? Y escuché, leí, que una investigadora del CONICET dijo que para que una vacuna sea efectiva tiene que tener un desarrollo de por lo menos 4 o 5 años. Y estas vacunas que pueden llegar a salir tienen meses de desarrollo. Entonces no son para nada seguros, a mi entender, a mi modesto entender. Entonces a eso yo me refería. Bueno, muchas gracias, bendiciones para todos. Y bueno, quería recordar que hoy 13 de octubre fue la última aparición de la Virgen en Fátima, en donde ella dijo que era Nuestra Señora del Rosario y ocurrió el milagro del sol. Bueno, bendiciones para todos. Y la encíclica del Papa, la nueva encíclica, me parece que es una luz en el camino.
Le agradecemos a Carlos Gustavo su mensaje, que tuvo varias partes. Con respecto a la obligatoriedad, a ver, para que algo sea obligatorio tiene que haber una ley, ¿no? Tiene que haber una ley que disponga la obligatoriedad. Lógicamente, que desde el punto de vista constitucional, nosotros todos tenemos derechos, y esto hasta es tratado por el Papa Francisco a lo largo de esta encíclica, todos tenemos derechos individuales que están sujetos a reglamentaciones en orden al bien común. Y entonces, a veces, nuestro derecho a la autonomía, a la libertad, puede estar limitado por razones de bien común, y en este caso de bien común público vinculado con la salud pública. Entonces, la salud propia y la salud de los demás. Y en este caso, podría darse el supuesto donde se impusiera la vacunación. Ciertamente es un escenario que por ahora no se presenta exactamente porque no existe vacuna y porque llegado el momento habrá que ver cómo es esa vacuna, cómo es lo que se propone. Entonces es un poco difícil hablar en abstracto de algo que por ahora no ocurre. Ahora, digamos concretamente que la vacunación a lo largo del siglo XX ha dado enormes beneficios a la salud y a la vida de millones de personas en todo el mundo, previniendo enfermedades, y ha sido un mecanismo muy idóneo de cuidar la salud, y ha sido vacunaciones obligatorias. Ahora bien, es cierto que a veces algunas vacunas no necesariamente tienen que ser obligatorias, y ahí dependerá mucho de otras circunstancias, de la contagiosidad, de los distintos grupos vulnerables, de la posibilidad o no que se pueda una persona que no se quisiera vacunar, circular libremente sin causarle peligro a otros. Son distintas situaciones que habrá que considerar al momento de estudiar un escenario donde se discuta una vacunación obligatoria. Bien, bueno, volvemos a nuestro tema, que era Fratelli Tutti y no sé, Inés, si queremos que pasemos primero revista entonces a este primer capítulo que habíamos dicho que se llamaba Las sombras de un mundo cerrado.
Sí, en este, bueno, pasamos revista a los temas de este primer capítulo. El Papa acá hace una especie de panorama sombrío, por cierto, como dice el título, de ciertas cuestiones que estamos viviendo. Empieza hablando de, el subtítulo se llama Sueños que se rompen en pedazos, ya empezamos mal. Pero bueno, habla de sueños que quizás la modernidad o que distintas quizás ideologías nos proponían y que en cuanto a la unificación, por ejemplo, la de la unificación europea, de la tendencia del mundo a unirse aparentemente, que bueno, que se ha revelado que no es tan así y que hoy podemos incluso decir que bueno, que estos sueños se han roto en pedazos, estas esperanzas se han fracasado, ¿no? El sueño de unidad, de la unidad del género humano. Por supuesto, este sueño, pero enraizado en proyectos políticos, ¿no? Como se hizo, como se enraizó durante el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, a partir después de este título, se refiere a un cierto final de la conciencia histórica. Acá el Papa se refiere al final a la conciencia de estar todos unidos en la misma historia y de tener una historia común. Aquí este es otro de los aspectos que habla del final de digamos estas sombras de un mundo cerrado que bueno que hacen que muchas esperanzas que antes teníamos no funcionen, la pérdida del sentido de la historia. Critica mucho el tema del consumismo y del individualismo como es común en el Papa, en todos los papas en general, pero el Papa Francisco ha hecho de esto algo muy característico, y con toda razón, obviamente. También se refiere a que no parece haber en la humanidad un proyecto para todos, sino que hay como grupos que son sistemáticamente apartados del debate público, que son mirados como grupos a vencer en lugar de como grupos a integrar, a quienes se les niega el derecho de existir y de opinar, que se sospecha de ellos, se los ridiculiza. Es decir, un mundo que no incluye, un mundo no inclusivo, un proyecto que no incluye a todos, un proyecto de humanidad y de futuro que no incluye a todos, como parte también de este diagnóstico. Vos, Nicolás, si querés interrumpir.
No, que en relación al fin de la conciencia histórica, ahí recoge una cita de Christus Vivit, ese documento, la exhortación para los jóvenes, la posinodal sobre los jóvenes, donde vuelve a un tema que es muy característico, que es recoger la experiencia de los mayores. Y señala como que él les decía a los jóvenes, miren, si viene alguien y les dice, ignoren la historia, no escuchen a sus mayores, desprecien lo pasado y solo miren al futuro, esto es una forma, no es una forma fácil de atraparlos, ustedes van a ser más fáciles de manipular si están vacíos, desarraigados, si no tienen historia. Y es un tema muy típico de Francisco, el de la memoria, y sobre todo dirigido a los jóvenes, y es interesante porque cuando uno piensa el contexto en el que estamos viviendo, o mejor dicho, el propósito de la encíclica, que es una encíclica social, de los vínculos, en el fondo de la amistad social, no es tampoco una construcción de cero, o sea, la amistad social también es el fruto de una conciencia histórica, de un devenir y de un existir, con una memoria agradecida a lo que uno es, ¿no? Pasó ayer el Día de la Virgen del Pilar y, bueno, últimamente tenemos que decir que parece imperar una idea de leyenda negra que no es tampoco memoria histórica verdadera, ¿no? Y que hace que se quede en esto, ¿no? Y lo une con la colonización cultural, ¿no? Con esa idea de que, bueno, de que en el fondo, si vos perdés tu tradición, quedás mucho más manipulable a formas de colonialismo, ¿no?
Sí, este también es un tema que el Papa ha destacado mucho, y con esto vinculado a lo de la memoria que decías, también a lo largo de la encíclica campea un profundo respeto por la gente grande, eso me gustó mucho, y cariño por los mayores. Que eso lo quiero resaltar porque me pareció muy, muy no llamativo, porque obviamente uno espera de la iglesia y de la fe este cuidado particular de todos, pero lo hace de una manera muy, muy linda y muy interesante, ¿no? Así que también ahí en este tema, en esta partecita del, del, la falta de proyectos para todos, de proyectos inclusivos, lo relaciona con el cuidado de la creación, con el cuidado de la naturaleza, que en definitiva es la naturaleza la que, y la creación la que sustenta este proyecto común para todos a lo largo de todas las épocas y para todas las generaciones, y que la falta de cuidado de esta creación de la naturaleza en el fondo implicaba que algunos se iban a quedar sin proyecto, en definitiva. Vuelvo a insistir con el tema del descarte, con la cultura del descarte, del Papa tan característica, habla del descarte mundial, sobre todo en el tema de que dice partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. Esta fragmentación de la humanidad en dos, aquellos que pueden hacer lo que quieran sin ningún límite a costa de que un grupo grande quede afuera y no quede descartado, en definitiva. Habla de la falta de hijos, del envejecimiento de las poblaciones y ahí nuevamente el abandono de los ancianos, y lo trata en este punto, ¿no? Y habla de la cultura del descarte, que se expresa de muchas maneras, dice. Por ejemplo, una obsesión por reducir los costos laborales que hace que se descarten las personas. También dice que vuelven a verse nuevas formas de racismo, que el racismo no quedó atrás como uno hubiera esperado después de la sangrienta Segunda Guerra Mundial, sino que hoy asistimos a nuevas formas de racismo que aparecen y reaparecen una y otra vez, y nuevas pobrezas, ¿no? Nuevas pobrezas para los seres humanos. No sé, Nicolás, si acá vos querés agregar algo, yo me embalo a
hablar. No, la importancia que el tema de la cultura del descarte tiene en nuestros temas de bioética, en el número 18 específicamente habla de los no nacidos, de las personas con discapacidad y de los ancianos, y bueno, y esta, digamos, ya frase característica de Francisco, que tiene una resonancia muy grande en la bioética y que bueno, es muy cruda la expresión, pero bueno, es interesante ver cómo el Papa Francisco conserva una capacidad profética, ha renovado el lenguaje para mantener ese espíritu profético de denunciar situaciones que quizás hace 20, 30 años hubiéramos encarado de distinta manera, el derecho a la vida o lo que fuere, y bueno, mantiene la misma fuerza e incluso más interpelante, pero con expresiones nuevas, ¿no? Me parece interesante cómo se consolida un cambio de lenguaje que conserva la misma capacidad de denuncia de lo que está mal, pero lo ayorna, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Se ve que este es algo que él ha visto profundamente enraizado en todos los aspectos de la cultura y lo denuncia y lo aplica en distintas situaciones, ¿no? Pero bien, habla de los derechos humanos, pero dice que son derechos que no son suficientemente universales. Acá esta época se ha caracterizado por la conquista de los derechos humanos y parecería ser que bueno, que esto fuera así, pero el Papa llama a abrir los ojos y a tomar conciencia de que hay algunos que no disfrutan, que están lejos de disfrutar de los derechos humanos. Habla de las mujeres acá, de sociedades que a veces no reflejan la igualdad de derechos entre mujeres y varones. También habla de personas que, a pesar de haber dejado atrás ya la esclavitud, que prohíben nuevas esclavitudes, a la de la trata de redes criminales, que sí, claramente son nuevas esclavitudes de nuestra época, y que cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, es verdad que hemos superado la época de la esclavitud, pero vivimos formas más insidiosas de esclavitud, pero no por ello menos esclavizantes, ¿no? El tema de mujeres forzadas a abortar, dice, que eso también me llamó la atención, el tema del secuestro con el fin de vender órganos y bueno, la trata de personas en general. ¿Qué más nos dice en esta introducción? Vivimos un mundo también en donde hay miedos, vivimos con más miedos que antes, vivimos con más soledad, con más miedos y más inseguridades de personas, de muchas personas que se sienten abandonados por el sistema. Esto es verdad. los que más o menos nos mantenemos a caballo del sistema todavía, por lo menos en mi caso, uno siempre, uno cuando se abisma a la posibilidad de quedar fuera del sistema, es la nada total, es algo totalmente digno de generar miedo, ¿no? Habla también de la globalización, de un deterioro de la ética, de crisis políticas que llevan a la muerte de muchos niños, que llevan al deterioro económico de muchas sociedades, de los recursos naturales también. Habla de la pandemia, aquí también dedica varios párrafos a la cuestión de la pandemia, pero que en definitiva dice: el golpe duro e inesperado de esta pandemia obligó por la fuerza a volver a pensar en todos los seres humanos más que en el beneficio de algunos. Esto es verdad, en un primer momento de la pandemia uno creo que tenía una preocupación generalizada por todos, creo que como ocurre cuando los procesos son largos, y esto lo viene siendo, bueno, esa primera impresión, que para mí es la más auténtica, se va matizando, pero sí es verdad que en un principio, y espero que siga siendo así, la preocupación por todos pasó a primer plano. El tema de las migraciones, el tema de la falta de dignidad humana en que revela ciertas formas de migraciones, ciertas realidades de frontera, que lo va a tratar también en capítulos más adelante, el tema de las migraciones, ¿no? La falta de dignidad y también el hecho de la falta de ayuda a los países pobres para que las personas no tengan que emigrar, no tengan que plantearse una situación tan dolorosa y desarraigante como la migración. También reprocha una mentalidad de gente cerrada y xenófoba en muchos lugares donde ocurren estas realidades, estos grandes movimientos migratorios. Y bueno, sabemos que es un conflicto muy difícil de tratar hoy en día, sobre todo porque poblaciones de países muy pobres migran a países donde se supone que están mejor y, bueno, se sobrepasan los puestos de trabajo y cambian las realidades culturales de esos países y muchos de esos tienden a defenderse. No lo digo como justificando, pero tienden a reaccionar contra lo que consideran un ataque de lo diferente, y también tenemos que tener en cuenta que son países, sobre todo los europeos, que han tenido una historia de muchos años de colonialismo sobre los países que ahora digamos, concurren a sus, quieren entrar a sus territorios para disfrutar de un estilo de vida, de una calidad de vida un poco mejor de lo que tenían. Me llama la atención también que es un texto muy duro con todas las cuestiones de la comunicación, sobre todo a través de las redes sociales, de lo cibernético, el esto de reemplazar el encuentro personal por el encuentro a través de las comunicaciones digitales. Dice: las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable, e incluso de un consenso que madura con el tiempo. Esa frase me gustó, es verdad que para aquilatar una amistad tiene que pasar tiempo, mucho tiempo, que las redes y las comunicaciones virtuales dan la ilusión de que no fuera necesario y sigue siendo necesario. Y bueno, hay una serie de cuestiones más que quizá no, para no, habla de una agresividad sin pudor, de que esto también se da mucho en las redes sociales, y ahí lo critica. En las redes sociales vieron que se dice de todo. A veces uno lee los comentarios de Twitter o de otras redes y le llama la atención lo agresiva que puede llegar a ser la gente, animarse a hacer una cosa así. Bueno, es verdad que las redes y lo virtual fomentan o hacen que uno pierda determinados pudores, y sobre esto nos llama la atención el Papa. Y bueno, y finalmente, en el último capítulo, el último puntito de este capítulo, habla de que, bueno, que a pesar de todo esto, va a hablar después de aquí, a partir de aquí, de algunos caminos de esperanza que hay para una humanidad que está pasando por esta situación. Así que, bueno, menos mal que el primer capítulo termina con la palabra esperanza, porque si no, uno entraba en una depresión grave. Pero
sí, indudablemente que el La perspectiva de la fraternidad social, y mejor dicho, de hablar de la fraternidad y la amistad social, digamos, obedece a ese contexto, ¿no? Así como Laudato Si tiene como una especie de resumencito o compendio de distintos problemas ecológicos, podríamos decir. Creo que aquí también lo que quiso el Papa es mostrar una variedad de temas, ponerlos todos juntos, que todos tienen que ver como telón de fondo con el tema de la fraternidad. Es decir, si recibimos o no recibimos a los migrantes, hasta si aceptamos o descartamos, hacia si tenemos un proyecto común, si tenemos conciencia histórica y cómo nos estamos comunicando con la revolución de lo digital. Probablemente lo digital sea la mayor novedad del siglo XXI. O sea, si uno mira, o sea, esto sí que ya nos indica un problema de amistad social marca siglo XXI, ¿verdad? Porque esto sí que ya no estaba hace 100 años. O sea, esta revolución de la comunicación, ciertamente me parece que, bueno, podemos decir que los medios de comunicación, radio, televisión, durante años la doctrina social se abocó, pero empieza a ser materia de doctrina social ahora estas nuevas formas de comunicación. Entonces es interesante que en ese contexto la apelación sea a la fraternidad, a los vínculos, y en última instancia al samaritano, ¿no? Que va a ser como que la gran figura que esté siempre latente en la gran propuesta bíblica del Papa, ¿no?
Exacto, yo no sé, Nicolás, cómo estamos de tiempo, me parece que nos embalamos con...
Sí,
con
nos capítulo. Embalamos, igual tenemos hoy como no va a estar ni Daniel, tenemos un poco de tiempo, estamos nosotros, vamos sí,
ahora... Viene ahora.
Nos quedó por responder una pregunta de nuestro oyente que nos había mencionado, después mandó otro comentario sobre que el gran imán, un gran imán había lavado la encíclica, y si estamos pensando en un gran gobierno mundial, una única religión, miren, nada que ver, o sea, en ningún momento el Papa habla de una única religión, ni un sincretismo, ni una religión mundial, ni abraza la masonería, ni nada de eso, o sea, no nos dejemos llevar por lecturas incompletas, es un documento muy largo, muy complejo, que tiene distintos niveles. Y lógicamente, si yo hablo de la fraternidad, bueno, habrá un grupo de gente que dirá, ah, esto es la Revolución Francesa. Bueno, mire, usted no está leyendo completo, porque hay un montón de otros lugares donde habla de la gracia de Dios, habla de valores que de alguna manera no van a significar una identificación completa con una visión, no sé, laicista, como la de ciertos enfoques laicistas franceses. Entonces, claro, tengamos... siempre mucho respeto por un documento pontificio, porque es el documento que tiene mucho trabajo, que tiene, además justamente cuando se llama encíclica, la tenemos que saber leer en el contexto de la tradición. El Papa tiene un montón de citas de base que además le dan contexto, le dan cuerpo a un documento. A mí me llamó la atención, por ejemplo, hay todo un capítulo sobre el relativismo que está muy basado en Veritatis Splendor, un documento que no siempre se rescata en la moral actual y que Francisco lo hace valer, y es de Juan Pablo II y los documentos más fuertes que tiene Juan Pablo II sobre estos temas morales. Y acá en Fratelli Tutti aparece de nuevo y es muy claro el capítulo del relativismo y de la verdad. Entonces no caigamos en lecturas parcializadas. Creo que el episcopado argentino pidió esto, que la leamos con detenimiento, que tratemos de, por así decirlo, reposarlo y no también cuidémonos de instrumentalizar la idea de que el Papa sirve a tal o cual grupo, porque el Papa tiene un peso propio que trasciende a todos los grupos y que puede marcar su propia agenda, ¿no?
Sí, y también yo diría el tema del valor de la fraternidad es un valor cristiano también. ¿Sí?
Tal cual.
Realmente, si somos todos hijos de Dios, somos todos redimidos por Cristo, bueno, en la medida en que aceptemos esa redención, somos todos hermanos y estamos llamados a predicar o a evangelizar de tal manera de que seamos todos efectivamente hermanos. Entonces, en este sentido, no me preocuparía tanto que el gran imán o que la masonería la alaben, sigue manejándose en los valores cristianos. Si la gente alaba los valores cristianos, en ese sentido yo no, al contrario, no tengo ningún resquemor. Es decir, además confío uno confía en Pedro, ¿no? Uno confía en la, uno confía en el Papa, uno confía en que el Señor guía la barca. Y bueno, si le hace bien a otros, a otras religiones, bueno, alabado sea Dios, bendito sea Dios por el bien que puede hacer un documento pontificio.
Sí, por supuesto, sabemos bien que hay una serie de cuestiones históricas con la masonería que siguen estando presentes y que no son nuestro eje ahora de consideración, pero que, digamos, no es el espíritu con el que el Papa ha escrito adherir a una u otra idea, ¿no? Es decir, me parece que tiene una agenda propia la Iglesia Católica, tiene un contexto histórico de fraternidad desde sus orígenes y tiene una fuerza interpelante al mundo de hoy que bueno, que tenemos que saber leer, ¿no? Es decir, evidentemente no quiere interpelarnos aquí y bueno, sepamos leer lo que Dios nos quiere decir a través de este documento de nuestro Papa Francisco, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, hemos tenido mucha participación de oyentes en este programa.
Se nota que
tanto la vacuna como la encíclica son temas interpelantes.
Bien, le agradecemos a Guillermo también desde la Catedral, Acción Católica Catedral de Mar del Plata. Bueno, agradece y manda saludos. Escucho y aprendo, vale toda vida. Gracias, Guille, desde allí, desde Mar del Plata. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Y al regreso ya tenemos la columna de Sofía Bertrán desde Paraná, hoy aquí en Por la Vida por Radio María.
Ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Bueno, escuchábamos de Ana Belén, bueno, Ana Belén cantando Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, vamos ahora aquí en Por la Vida, por Radio María, a escuchar la columna de María Sofía Bertrán, la profesora desde Paraná, que nos trae sus reflexiones sobre los temas de educación para el amor.
Buenas noches, queridos oyentes de Por la Vida, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Quiero mandarles, antes de comenzar esta columna, un abrazo a los miembros del equipo de Por la Vida, a Inés, a Nicolás, a Daniel, a Pedro, Rodrigo, Inés de Córdoba. Gracias por este grupo, por este espacio que cada martes nos acompaña, estemos donde estemos, más allá de los kilómetros que nos separen. Gracias a Dios y a la Virgen que nos acompañan en este caminar de hacer radio juntos y promover la vida. Hoy quiero hacer un llamado a la reflexión a los docentes católicos de colegios primarios y secundarios argentinos de la provincia que nos estén escuchando en relación al tema que siempre tiene mi columna, que es la educación sexual integral de nuestros niños y adolescentes. Hace unos días obtuvo media sanción la Ley de Educación Sexual Integral en Santa Fe. El proyecto de esta ley provincial ha sido bastante criticado por algunos legisladores que entienden, en representación de muchos ciudadanos de esta provincia, que vulnera este proyecto el derecho de los padres a elegir instituciones que sostengan sus convicciones filosóficas y religiosas para la educación de sus hijos, debido a que establece la obligatoriedad de la ESI en instituciones públicas y privadas, con un enfoque que no todos comparten, en relación, por ejemplo, a los sustentos científicos en la conformación de la identidad, o la existencia de un derecho al aborto, o cambios en los conceptos de familia, bueno, entre otros temas sensibles. Justamente hace unos días atrás también se realizaba en nuestro país un congreso virtual que en realidad tuvo alcance internacional de formación para cuidar la vida, que estuvo organizado por un grupo llamado Docentes por la Vida, e Inés Frank, que conduce también este programa, dio una charla sobre el marco legal de la ESI en Argentina, justo vinculado a esto que estoy comentando, y recordaba con bastante claridad todos los tratados internacionales de jerarquía constitucional que custodian en nuestro país estos derechos a la libertad de enseñanza, de educación, por los cuales muchas instituciones estarían protegidas. Pero estos proyectos de ley que se presentan no dejan de generar cierta amenaza o inseguridad. En Entre Ríos, en mi provincia, también estamos pasando por un proceso similar. Se está analizando un proyecto de ley provincial para incorporar la ESI a los diseños curriculares provinciales con carácter obligatorio, como si fuese una materia como matemática, como lengua, pero todavía no es ley provincial aquí. También me pasó, y lo comento porque no creo que haya sido casualidad, creo que está emparentado con estos sucesos, en la última semana providencialmente escuché a dos obispos de Argentina que recomendaban a los docentes leer, profundizar, estudiar, rezar el documento publicado el año pasado, que yo he mencionado varias veces este año, un documento publicado por la Congregación para la Educación Católica, llamado Varón y Mujer los Creó, que si bien se centra en recomendaciones para entrar en diálogo respecto a la cuestión de género en educación, es un texto que recuerda todas las pautas prácticamente que la Iglesia brinda para la educación sexual integral. Allí se advierte la desorientación antropológica que caracteriza el clima cultural de nuestro tiempo. Como varias veces hemos dicho en este programa, la visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse a los demás, de sentir, de expresar, de vivir el amor humano. Pero hoy en día sabemos, muchas personas, muchas agrupaciones con diversos intereses no lo ven así y se empeñan por desconectar la noción de sexualidad de la noción de amor, enseñando o generando material en el cual se dice a los niños y a los adolescentes que ellos no han sido creados para amar ni para ser amados, sino más bien para experimentar placer, o esa es su finalidad máxima, el derecho que tienen por sobre el de aprender a amar. Mi llamado a la reflexión pasa por estar atentos al cuidado de la riqueza de nuestra antropología, ¿no? De nuestra idea de ser humano y de nuestro sentido de la finalidad del ser humano. Primero, frente a nuestros hijos y alumnos, en la fidelidad a lo que transmitimos, ¿no? En la comunicación de esta antropología en toda su belleza, con creatividad, adaptándonos a la edad de los chicos a medida que lo vamos enseñando, y no como una imposición, sino como una invitación. Pero también a nivel institucional, no dejar de plasmar lo que es, yo le digo, el tesoro de nuestra antropología nuevamente. Una antropología que siempre es respetuosa de la ciencia más actualizada y rigurosa, ¿no es cierto? Que eso no deje de estar plasmado en nuestros proyectos educativos e institucionales, y si hace falta a nivel público y social, como ciudadanos comprometidos también, involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de que nos corresponde, ¿no es cierto?, para hacer respetar nuestros derechos si estos se llegasen a ver amenazados de alguna manera en niveles de organización superior. Que la Virgen de Luján, patrona de nuestro país, nos acompañe con su sabiduría de madre en esta tarea de la educación sexual integral, tan desafiante, tan linda, que nos modele el corazón para poder ser testimonios vivos de aquello que enseñamos, que solo en el amor vivimos verdaderamente y que para amar hemos sido creados.
Muy bien, seguimos en Por la Vida, por Radio María. Le agradecemos mucho a Sofía Beltrán por su reflexión y por sumarse, como siempre, a nuestro programa. Mandamos un saludo muy especial a Rodrigo, Inés, Techa y a toda la familia para que estén bien, de salud, allí en Córdoba. Y bueno, invitamos a todos también a rezar por este momento que estamos viviendo como país y como humanidad con el tema del COVID. Bueno, Inés, para ir cerrando, ¿querés comentar algo de esta jornada que hubo? Mencionó Sofía al pasar y que, bueno, no la mencionamos al inicio en el repaso, pero bueno, ¿querés decir algo de cómo fue, por dónde fueron tus intervenciones en este encuentro?
No, a mí lo que me pidieron fue la parte jurídica, como siempre, del derecho de los padres, sobre todo. Es decir, a ver, cuando la ley de educación sexual es una ley, valga la redundancia, pero como tal se enmarca en un contexto jurídico de varias normas. De hecho, en la misma ley se refiere a un marco jurídico de normas de leyes preexistentes, y además tenemos, por supuesto, toda la parte de constitución y tratados de derechos humanos que tiene una jerarquía superior a todas estas leyes. Entonces, a veces cuando se habla de esta ley 26.150 de educación sexual integral, uno tiende, o muchas veces las capacitaciones que se han dado a los docentes solamente tratan lo que dice esta ley, y me parece a mí que es un error esto, porque hay que interpretarla y hay que leerla a la luz de derechos ya de mayor jerarquía y que tienen que ver con los padres educar a los hijos, con los particulares de ofrecer instancias educativas distintas, propuestas educativas distintas de la del Estado, y con los derechos mismos de los chicos, a tener los niños, a tener una creencia, a crecer de la mano de los padres que los guían en el ejercicio de sus derechos, bueno, una serie de cosas que están garantizadas en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Y que, bueno, si las leyes no respetaran estos derechos, serían inconstitucionales. Entonces, generalmente yo cuando hablo de estos temas, lo enmarco, arranco hablando de las leyes, de las leyes superiores, de los tratados, de la Constitución, de los derechos garantizados, y bueno, como la ley de educación sexual, como todas las leyes argentinas, tienen que respetar y enmarcarse en estos derechos. Fue muy breve mi intervención, también yo apunto a dar ánimo a los docentes y a los padres que a veces viven un contexto muy, muy adverso en cuanto quieren que sus hijos sean, que se respete la cultura y la religión y la moral de que hay en cada familia y que se lo respete en la escuela, incluso en una escuela de gestión estatal, deberían respetárselo. Y acá yo siempre digo algo que, bueno, me hago cargo de lo que digo, que es las escuelas que tienen ideario, bueno, uno se atiene, uno sabe que tienen ideario y forma parte de la legítima pluralidad de opciones para educar a los niños. Pero las escuelas de gestión estatal, que son de gestión estatal, justamente deberían, en el seno de esas escuelas, también garantizar cierta pluralidad en la manera como dan los temas más delicados. No es que por ser de gestión estatal tienen que adherir a una ideología partidaria específica, sino que al contrario, como son estatales, son de todos, las pagamos todos, deberían asegurar a los padres que no pueden, a lo mejor, pagar pagar una cuota aparte para una educación privada, asegurarles que ahí también van a tener el derecho a educar a sus hijos y ahí también van a tener el derecho a que se vean respetadas sus opciones de fondo, ¿no? Y por esto la pluralidad. Y eso fue lo que dije.
A ver, muy interesante. Y bueno, la reflexión de Sofía además vino bien por en línea con esto que decís, por estos debates que se están dando, de revertir este plexo normativo para ir hacia formas más, yo me animaría a decir, totalitarias de educación, cuando no se respeta esa libertad y ese principio de subsidiariedad, ¿no? Así que, bueno, buena la llamada de atención de Sofía sobre esta situación y gracias por esta aclaración del marco normativo, porque, bueno, estamos viviendo un contexto preocupante en este sentido, ¿no?
Por supuesto que no, que haya un marco normativo superior que garantice estos derechos no significa, y que eso también siempre lo digo, que no vaya a haber problemas y que no va a haber que en algún momento defender esos derechos, ¿no? Están bajo ataque, claramente, no es que uno dice, está en la Constitución y paran los ataques. No, por supuesto que no, pero bueno, es el coraje, la valentía y la astucia de saber cómo y cuándo alguno tiene que plantarse a veces o que dialogar y expresar lo que uno realmente piensa.
Sí, sí, tal cual. Y vale también la invitación a que todos también sepamos que en ciertas circunstancias de un contexto legal que va cambiando, quizás se empiece a generar, así como hemos hablado muchas veces de la objeción de conciencia de los médicos, bueno, también nuestra fe nos va a requerir dar testimonio de maneras nuevas de algunas verdades, justamente con un espíritu fraterno, ¿no? Me parece que los pasajes, después cuando ya lleguemos a esa parte de la encíclica, vamos a comentarla, ¿no? El pasaje donde habla del relativismo, ciertamente hoy se necesita diálogo y como se necesita diálogo, se necesita verdad. Yo, no está Daniel, pero quería comentar, en estos días está muy publicitada una especie de documental, película que se llama El dilema social o el dilema de las redes sociales, que es como una especie de gran denuncia de cómo las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por así decirlo, manipulan la conducta de los usuarios de estas redes de tal manera que te llevan a consumir o a mirar contenidos que de acuerdo a la decisión de los algoritmos, ¿no? Y sobre el final del documental, que es un poco sesgado en su aproximación al tema, para mi gusto, todos los que intervienen hablan de la importancia de la verdad. O sea, hablan de la importancia que la sociedad tiene en la cuestión de la verdad. Y uno tendría que decirle a toda esa gente que muchas veces... No conozco sus opciones personales, pero digo, a los grandes medios de comunicación que durante años nos instauraron el relativismo, que señalaron que no había una verdad, que evidentemente que si se cae la dimensión de verdad, toda la convivencia social patina, ¿no? Y todo es negociable y todo es pactable y todos quedamos a merced de los más fuertes, ¿no?
Entonces, exactamente, más que negociable y pactable, todo es endeble.
Tal cual.